Valencia. La muerte violenta de Alex, un niño de 13 años que ha consternado a la localidad y mantiene en vilo a toda su comunidad. Un hombre de 48 años, Juan Francisco, se presentó el sábado por la tarde en el cuartel de la Guardia Civil con manchas de sangre en la ropa y pidió ser detenido. Dijo firmemente que él había matado a Alex. Poco antes de este mediodía, el asesino confeso llegaba al juzgado número 4 de Sueca y allí en la puerta se ha escuchado el dolor, la rabia y el desconsuelo. Juan Francisco, que ya está en prisión provisional, comunicada y sin fianza, confesó el crimen frente a los agentes y hoy ha mantenido la misma versión ante el juez que le investiga por un delito de asesinato. Un arrebato de locura, ha dicho, un momento en el que perdió el control y acabó con la vida del niño que se encontraba en su casa. Los hechos se remontan a la tarde del sábado pasado, cuando Alex había ido a casa de su amigo, el hijo de este hombre, a jugar a la videoconsola y a pasar la tarde con él. Allí, en esa casa familiar, el niño fue hallado muerto en el baño con múltiples heridas de arma blanca y golpes que, según la autopsia preliminar, fueron causados con la fuerza de un adulto. La Guardia Civil investiga todavía todos los detalles. Exploran el contexto familiar, relaciones previas entre las familias, incluso si pudo haber existido algún tipo de tensión o información que Alex pudiera haber compartido sobre cómo trataba el asesino confeso a su hijo. Es una línea de investigación que no está cerrada y que forma parte del atestado policial. Mientras tanto, Sueca ha registrado actos de repulsa y dolor desde que se conoció la noticia. Esta misma mañana, lo escuchábamos hace un momento, los gritos de los vecinos y familiares frente al juzgado han resonado durante la llegada del detenido. El ayuntamiento ha decretado 2 días de duelo oficial y ha colocado banderas a media asta. La comunidad educativa, por su parte, ha activado protocolos de apoyo emocional en los colegios afectados para acompañar a los compañeros y profesores de Alex. Este caso, de momento, nos deja con hechos concretos y algunas preguntas que todavía necesitan respuesta. ¿Qué ocurrió realmente en esa casa? ¿Cuál fue la cadena de acontecimientos que llevó a este hombre, a un adulto, a asesinar a un niño que estaba allí jugando con su hijo? ¿Hubo señales previas que nos atendieron? Mientras la investigación sigue abierta y se buscan respuestas en cada pieza forense, Sueca intenta recomponer su día a día tras perder a un niño de 13 años en un crimen atroz. Están pasando más cosas. Sin sorpresas, el gobierno sufre la primera derrota parlamentaria del año. El Partido Popular, Vox y Junts han unido sus votos para hacer decaer el decreto ómnibus que había presentado el Ejecutivo. Nos vamos hasta la Cámara Baja. Allí está Ricardo Rodríguez.
El rechazo de PP, Vox y Junts ha abocado al gobierno a una dura derrota tras rechazar el chantaje de mezclar la subida de las pensiones con la moratoria de los antidesahucios. Para los populares, en definitiva, el decreto ómnibus representa la confesión de la incapacidad de aprobar unos nuevos presupuestos y, a la vista del marcador, la fragilidad de los apoyos.
Votos emitidos 349, a favor 171, en contra 178, ninguna abstención. En consecuencia, queda derogado el Real Decreto Ley.
Una espontánea se ha colado desde la tribuna de invitados al grito de qué vergüenza, sea como fuere. El Ejecutivo ha quedado emplazado a trocear ese decreto mientras ha salvado, con la abstención del PP, el de ayudas al transporte público ferroviario y el abono único nacional.
Desde abril a junio, aproximadamente 500.000 de migrantes podrán regularizar su situación en nuestro país. Lo harán en el marco de esa regularización extraordinaria que hoy ha aprobado el gobierno vía Real Decreto y tras pactarla con Podemos. La ministra Elma Saiz ha asegurado que entre los requisitos está el poder acreditar que llevan al menos 5 meses viviendo en España y que no tienen antecedentes penales. La titular de Seguridad Social y Migraciones ha puesto el foco en las familias que se van a beneficiar de esta medida, que han defendido entidades sociales vinculadas a la Iglesia a través de una iniciativa legislativa popular.
Otro eje clave de esta medida es la protección a las familias. Sabemos que la integración no es individual, es familiar. Por eso el proceso permite regularizar simultáneamente a los hijos y las hijas menores de los solicitantes que estén en España, y en este caso el permiso será de 5 años.
El temporal Josef se cobra la primera víctima mortal en España. Una mujer ha muerto en Torremolinos, en Málaga, al caerle encima una palmera. Andrés Atienza.
Sobre las 2:20 de la tarde, Emergencias recibía las primeras llamadas alertando del suceso ocurrido en la avenida Palma de Mallorca de este municipio costero. Los servicios sanitarios desplazados al lugar intentaron reanimar a la víctima, pero no han podido salvar su vida y la mujer ha fallecido. La palmera ha caído como consecuencia de las fuertes rachas de viento que hoy azotan prácticamente toda la provincia de Málaga y que junto a la lluvia dejan ya un centenar de incidencias en varios municipios. Hasta las 9:30 de la noche, Meteorología mantendrá activo el aviso amarillo por viento, lluvia y fenómenos costeros.
Y en los deportes acaba de hablar Mourinho en la previa del Benfica-Real Madrid, Luis Munilla.
El Madrid se juega mañana al top 8 en la Champions, el Benfica la clasificación y es además ese duelo de banquillos entre el maestro Mourinho y su discípulo y admirador Arbeloa. ¿Qué ha dicho Mourinho desde Lisboa, Miguel Ángel Díaz?
Sobre la salida de Xabi Alonso del Real Madrid, dice que ya no le sorprende nada en el mundo del fútbol. Se le ha preguntado también por el caso Negreira y por sus famosos porqués en la sala de prensa. Dice que no le interesa ni que ya forma parte del pasado. Además, se ha deshecho en elogios hacia la figura de Álvaro Arbeloa y ha explicado el porqué. Dijo recientemente que le sorprende que algunos clubes apuesten por técnicos jóvenes como el Inter, por Chivo, el Real Madrid, por Álvaro Arbeloa.
Real Madrid con Arbeloa, imagina cuánto yo quiero que vaya bien, porque quiero mucho al Madrid y quiero mucho a Álvaro. No puedo analizarlo como entrenador porque no conozco, no lo he visto entrenar, no he seguido la su trayectoria con los jóvenes en el Madrid, no puedo decir. Lo que puedo decir es que hay una dimensión humana para ser entrenador de Real Madrid.
Recordamos que la jornada de Champions se juega íntegramente mañana a las 9 y es noticia del día la clasificación de Carlos Alcaraz para su primera semifinal en el Abierto de Australia. Ha arrasado a Demiñaur 7-5, 6-2, 6-1 y el viernes jugará contra el alemán Zverev.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es martes, el cielo está cubierto y si no está lloviendo todavía en la capital, podría hacerlo en cualquier momento. Las temperaturas son algo más moderadas estos días, con mínimas de 4 grados esta madrugada y máximas de 9 mañana por la tarde. En cuanto al tráfico, por nieve se pide mucha precaución para circular por la A1 en Somosierra, la M607 en Navacerrada y por la M604 en Cotos. Hay tráfico lento de salida por la A3 en Rivas, A4 en Pinto, A42 en Torrejón de la Calzada y en la M607 en Tres Cantos. En cercanías, recordamos que hasta dentro de un mes el servicio de trenes de la línea C4 entre Parla y Getafe, sector 3, se verá modificado por obras en la infraestructura. En el AVE, si bien eso vas a Barcelona, mucha paciencia porque hay retrasos de hasta 2:15. Escuchas La Tarde de COPE.
Todo va bien hasta que un día deja de ir bien. La cosa se complica. Una operación de urgencia y una recuperación rodeado de cables en un box de una unidad de cuidados intensivos. Una semana después abandonas el hospital y continúas tu recuperación en casa. Cuando llegaste en aquella ambulancia, te atendieron rápidamente antes casi de preguntarte cómo te llamabas. Vigilaron cada paso que dabas en tu recuperación. Te alimentaron, te medicaron, te hicieron diferentes pruebas. Recibiste atención, cuidados. No tienes ninguna queja. Ese es el signo de nuestra sanidad pública, universal y gratuita. A lo mejor luego ya en casa te hiciste la pregunta: ¿cuánto cuesta todo lo que me han hecho esta semana? Dar la vida. Seguramente hay pocas cosas más hermosas que esto que estás escuchando. El llanto de un bebé recién nacido. Detrás de este latido, un grupo de profesionales han trabajado para hacerlo posible, para que la madre y el niño estén bien, para que el nervioso padre no moleste demasiado y para que esa familia con nuevo tripulante a bordo siga siendo una familia feliz. Te voy a dar un dato que igual no conoces. Un parto normal que no precise cesárea y que lleve consigo un par de días de hospitalización, por ejemplo, cuesta 2.991 euros. Si se realiza mediante cesárea, el precio aumenta a los 4.000 euros. 221 euros. Esta tarde están conmigo Ana Cabanillas. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y Fernando Bonete. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Los dos sois padres. Ana, tú tienes dos niños, tú tienes también dos, ¿no?
Sí.
Estas cifras que acabo de dar, ¿se os pasó alguna vez por la cabeza cuando tuvisteis a vuestros hijos en vuestros brazos?
A mí la verdad es que no se me ocurrió pensarlo. Yo creo que tienes tantas cosas en ese momento que lo último es lo que piensas, pero está bien que lo recuerden porque es algo que muchas veces damos por hecho, ¿no? Damos por hecho esa atención, esos cuidados, ese seguimiento que además se hace durante tanto meses, y está bien que nos recuerden que cuesta dinero y que pagarlo, ¿no? Que de alguna manera todo lo que contribuimos también, pues cada mes con nuestra nómina, pues va para un buen fin.
Yo lo sé perfectamente porque los dos nacían en hospital privado y en el seguro, en alguno de los papeles, te lo indican lo
¿sí?
que cuesta. Sí, en alguno de los papeles, no sé por qué de alguna gestión, venía y lo supe perfectamente. Efectivamente, rondaba los precios que estabas diciendo, creo que un poquito más elevado en el caso de nuestro seguro y lo ponía, ¿no? Y esa fue la primera vez que supe lo que costaba efectivamente
claro.
esto. Si no, parece que no caes en la cuenta, ¿no? Entonces, a mí, un poco compartiendo la opinión de Ana, me parece una buena iniciativa, una buena medida el hecho de hacer saber cuánto cuestan las cosas, ¿no? No para desincentivar o para culpabilizar o para crear una mala relación con la sanidad, sea pública o privada, simplemente para saber cuánto cuestan las cosas.
Como información.
Y sí, y que, oye, también hay que hacer un buen uso de esos servicios porque cuestan dinero.
Pero vamos, que si tuvieran que pagar los usuarios de la sanidad esa cifra por dar a luz, yo estoy convencida de que habría muchos más partos en casa.
Sí.
Muchos más partos en
sí.
casa. Vamos.
Bueno, si no, o directamente imposible, digo, pagar ese tipo de procedimientos. Y fíjate la situación en los países en los que no tiene estado de bienestar. No existe una seguridad uh-huh. social que pueda hacerse cargo de estos gastos y cómo están las cosas.
Pues de todo eso vamos a hablar en los próximos minutos. Somos conscientes y valoramos lo que cuesta la sanidad pública. Me acompaña también José Antonio Araquistain. Araquis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El Ministerio de Sanidad ha hecho públicos algunos datos,
sí,
¿no?
Sí, es un informe orientativo, porque saben los oyentes que la sanidad está transferida, pero nos sirve para hacernos una idea. Vemos que lo más básico, una consulta presencial con un médico de atención primaria en tu centro de salud es de 200 euros el coste. Una consulta telefónica se va a los 35 euros.
¿Y si tenemos que ir a urgencias?
Pues mira, una atención en urgencias básica, sin tener que hacernos ninguna prueba compleja, tiene un coste de 174 euros. A partir de ahí, la factura aumenta. Si es una primera consulta con un especialista, por ejemplo, son 257 euros. Si necesitamos un día de ingreso en el hospital, ya son 986 euros. El día en el hospital sale a unos 1.000 euros diarios. Una ecografía, por ejemplo, son 85 euros. Un TAC, los TAC rondan los 200 euros. Una colonoscopia, estaríamos hablando de 900 euros. Y si hablamos de una unidad de cuidados intensivos, una UCI, son 3.000 euros diarios.
3.000 euros uh-huh. cada día. Una UCI. ¿Y el coste de enfermedades más o menos comunes? ¿Qué cifras se manejan?
Pues mira, he cogido cifras del País Vasco, es una de las autonomías más transparentes en datos del Servicio Vasco de Salud. Una operación de apendicitis costaría unos 4.000 euros. Una neumonía que requiera hospitalización, bueno, depende de los días de ingreso, pero abriremos una horquilla entre los 3.000 y los 12.000 euros.
¿Y con enfermedades más graves o tratamientos más complejos?
Pues mira, una sesión de quimioterapia, por ejemplo, son 900 euros en la sanidad pública. Una prótesis de rodilla o de cadera, sobre los 10.000 euros. Una operación de cataratas, 5.000 euros. O colocar un marcapasos, 15.000 euros. En el portal de transparencia podemos ver las cinco operaciones más caras de la sanidad pública. Lo más caro, por ejemplo, el tratamiento de quemaduras que precisen de injertos de piel. Eso costaría entre los 86.000 y los 104.000 euros. La ventilación mecánica para enfermos críticos está en 85.000 euros. Luego están los trasplantes de pulmón y de corazón, más o menos en cifras similares, 76.000 euros. Costaría un trasplante de pulmón 79.000 euros el de corazón. Y luego vienen las operaciones en bebés prematuros. Pueden ir desde los 35.000 a los 74.000 euros. Por último, las válvulas cardíacas, que oscilan entre los 65 y los 69.000 euros.
Fijaros las cifras que estamos dando. Válvulas cardíacas, que es algo bastante habitual, que se pone a enfermos que han sufrido algún tipo de problema de corazón, pues 65.000, 69.000 euros, un trasplante de pulmón 76.000 euros. nosotros lo que decía Ana es que si tuviésemos que pagar esto sería inviable. Sí, es verdad que todo esto sale de nuestros impuestos.
Sale de nuestros impuestos, pero sí que es verdad que yo en otros países, como en Estados Unidos, que es lo que todos estamos pensando, ¿no? Que al final tener una enfermedad es una desgracia, pero una desgracia que puede hipotecar literalmente a tu familia. Uh-huh. Y donde se pueden dar situaciones en que una persona prefiera no seguir viviendo a tener que comprometer el futuro o la estabilidad de pues eso, de sus seres queridos, ¿no? Y al final yo creo que es perverso este sistema, y yo creo que también nos tiene que hacer darnos cuenta de lo que tenemos y valorarlo, porque esto al final es donde radica también la igualdad entre todos nosotros, ¿no? Da igual tu renta, da igual de dónde procedas, porque vas a tener la misma atención y el mismo cuidado. Tu esperanza de vida no va a depender de si tienes más o menos dinero, ¿no? Y eso es una suerte, y yo creo que somos poco conscientes de lo que tenemos.
Estos son los precios, pero también es una realidad que los españoles no estamos contentos del todo con el funcionamiento de nuestra sanidad pública. Os doy un dato de un estudio publicado hace poquito por Funcas. Indica que el porcentaje de españoles que se siente satisfecho o muy satisfecho con la sanidad pública ha caído de un 67 a un 46% entre los años 2020 y 2024. Es la disminución más significativa desde la pandemia. Claro, la sanidad es cara, esto nadie lo discute, pero los impuestos han subido mucho en los últimos años y la sanidad o, por ejemplo, también la educación no han crecido, parece, al mismo ritmo. Pagamos más, sentimos más presión fiscal que nunca y, sin embargo, seguimos viendo todavía en algunas comunidades largas listas de espera y citas médicas. 10 meses, 1 año vista, esto cabrea mucho a la gente, lógicamente.
Sí, fíjate, Pilar, que buena parte de los grandes problemas que tenemos en este país siguen la misma lógica en su problemática, y es: hay una alta demanda, hay una oferta escasa o mal cuidada que no va prosperando con los años. Pasa en sanidad, pasa en educación, pasa en vivienda. Es la misma lógica en la problemática. Es decir, hay una demanda intensiva de estos servicios, pero no se está poniendo todo el cuidado y toda la inversión que mereciera. Y ya no solo en los recursos en cuanto a infraestructuras, en cuanto a material, me refiero también a los sueldos, y hemos vivido este último año varias propuestas en este caso del personal sanitario, que no está suficientemente cuidado, no tienen políticas laborales suficientemente cuidadas y el sueldo no es el que debiera ser.
Vamos a saludar a esta hora de la tarde a Diego González Enribas, es el cirujano torácico español que ha operado en más de 130 países, conoce muy bien la sanidad española y la sanidad de otros lugares del mundo. Lo pillamos, por suerte, en España, esto ya es noticia, creo que a punto de irse a Afganistán, y tiene la amabilidad de atendernos esta tarde. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Te podemos tutear?
Sí, claro, sí. Recién llegado de Shanghái esta mañana.
Bueno, pues te pillamos recién aterrizado prácticamente. Diego, tú que recorres el mundo y por lo que ves y por lo que conoces también de la sanidad pública, que conoces perfectamente porque trabajas también en la sanidad pública de nuestro país, ¿valoramos los españoles la calidad de nuestro sistema sanitario?
A ver, yo creo que sí que lo valoramos. Lo que pasa es que muchas veces no se le da el valor tan grande que tiene la sanidad española, porque no funciona quizás como debería funcionar el sistema. Yo creo que habría que mejorar una serie de cosas, porque el modelo de la sanidad española es el mejor del mundo, no hay ninguna duda. Es un modelo perfecto, es un modelo que cubre a todo el mundo, es un modelo universal, no tienes que preocuparte de si tienes dinero o no, de que tu vida corre peligro, te van a hacer un trasplante independientemente de tu condición económica. Y eso es muy importante porque tu salud va a estar siempre preservada, ¿no? Lo que pasa es que creo que hay una serie de cosas que hacen que el sistema no funcione como tenía que funcionar, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, pues eso, la incentivación del personal, la motivación de los trabajadores de cara a que se esfuercen más por que no haya listas de espera, etcétera, etcétera. Yo creo que todo depende de una motivación, de un incentivo a los profesionales. Si eso se mejora, que yo creo que es lo que le falta al sistema sanitario español para que sea ideal, pues la sanidad española es la número uno del mundo, sin ninguna duda.
Hablábamos de cifras y quiero recordar que el Gobierno de Madrid, que presidió Esperanza Aguirre, aplicó en una docena de hospitales la llamada factura en la sombra. Es una factura informativa de lo que había costado el ingreso en el hospital cuando el paciente era dado de alta. Se aplicó entre los años 2011 y 2014. Fue decayendo a partir de aquel año y terminó por desaparecer en 2017. Vamos a escuchar lo que le contaba este fin de semana María Ángeles Mena, que tiene una grave enfermedad cardíaca congénita y que a sus 48 años lleva toda su vida entre hospitales. Esto le decía nuestra compañera Cristina López Slichtin.
A mí no me hizo falta porque era muy consciente, pero sí que es cierto que puede ser que muchas personas que no lo valoran se den cuenta de que eso tiene un coste, de que tú vayas al médico y te puedan atender y te puedan dar un tratamiento adecuado, que investiguen. Tiene un precio muy alto y hay que invertir en la sanidad.
Hay que invertir en la sanidad, desde luego. Diego, ¿te parece bien que conozcamos lo que cuesta cada intervención en un hospital o la simple consulta que podemos realizar todos en atención primaria con nuestro médico de cabecera?
Sí, yo creo que es una buena idea. Yo creo que es una buena idea que la gente sepa cuánto cuestan las cosas, cuánto cuesta cada vez que va al médico, cuánto cuesta una operación, porque muchas veces se desconoce, ¿no? Se desconoce el alto coste que tiene un trasplante, que tiene una cirugía de pulmón, que tiene una cirugía cardíaca. Son unos costes elevadísimos y creo que es bueno que la gente sepa, pues, que cuando van a un hospital o cuando van a urgencias o cuando van a una consulta, pues que eso tiene un coste y que es elevado, ¿no? Porque yo creo que cuando uno sabe cuánto valen las cosas, lo valora más, ¿no? Y es consciente del gasto que tiene. Por ejemplo, eso pasa mucho en la sanidad privada, ¿no? Yo ahora trabajo mucho en la sanidad privada en España porque como vengo muy poquito a España, vengo un fin de semana al mes, a veces opero en hospitales privados ese fin de semana y entonces cuando tú operas en un hospital privado tienes que medir todo, ¿no? Porque el paciente va a pagar, entonces tú cuidas mucho más lo que gastas. Entonces, ahí es cuando sabes el valor de las cosas, cuánto cuesta cada instrumento, cuánto cuesta cada estancia en la UCI. Entonces, eres consciente de que intentas minimizar el gasto para que el paciente también pague menos, ¿no? En la sanidad pública, a veces, pues, debido a que no se conoce muchas veces el valor de las cosas, pues a veces se hacen gastos excesivos, diría yo, ¿no? Yo creo que es bueno que la gente sepa, no solo el paciente que sepa cuánto vale, sino que los propios profesionales sanitarios sepan cuánto vale cada cosa que están usando. Es decir, cuando dicen, bueno, ábreme esto, ábreme lo otro, yo creo que a veces se puede, siguiendo un modelo más de una empresa, se puede reducir ese gasto, porque a veces, como hay de todo y hay abundancia, pues a veces se abusa, ¿no? Se abusa del material. Yo creo que eso también es importante que se sepa.
Optimizar los recursos, en definitiva.
Sí. Eso lo he visto yo en todo el mundo, en muchísimos hospitales. Y eso, por ejemplo, en China pasa mucho, que la gente en los hospitales pues cuida muchísimo el coste, ¿no? O en Alemania mismo. En Alemania yo trabajo en varios hospitales allí y voy varias veces al año. Y hay un control que no te podrías ni imaginar cuando todos pensamos que Alemania pues es un país con mucha abundancia, con muchos recursos. Pues no, tienen unas auditorías tremendas en los hospitales. Les limitan en algunos hospitales. Bueno, para esta cirugía solo vas a poder usar pues 5 grapadoras. Ahora vamos a comprar este robot, no vamos a comprar este que es más barato. O sea, van al límite, van a la precisión absoluta para controlar el gasto. Es una cosa que me llamó mucho la atención en un país como Alemania, ¿no? Que no me lo esperaba. Pero bueno, es una forma de que la gente sepa cuánto valen las cosas y usar la menor cantidad de recursos posibles para lograr el mismo efecto, ¿no? Que al final es importante, ¿no?
Diego, tú que estás viajando como médico por todo el mundo, operando por todo el mundo, nos decías hace un momento, es que tenemos el mejor sistema sanitario de todo el planeta, de todo el mundo. ¿Qué es lo que te ha llamado más la atención cuando has viajado por ahí?
A ver, tenemos el mejor modelo sanitario. Lo que no está, creo que tiene muchas cosas por mejorar. Entre ellas, el incentivo a los profesionales. Yo creo que no estamos bien pagados los sanitarios en España. Comparado, tú comparas cualquier sanitario en España con un sanitario en Alemania, en el Reino Unido, en Francia, es que los sueldos no tienen nada que ver. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que habría que mejorar, ¿no? Que la gente se sienta que está bien pagada, que su trabajo está bien pagado y que el que quiera trabajar más tenga la oportunidad de ganar más. Entonces yo creo que eso haría que aumentaría muchísimo la eficiencia y sobre todo que la gente, pues imagínate, yo una cosa que no entiendo en España es cómo los quirófanos están parados los fines de semana. ¿Cómo puede ser que los quirófanos, habiendo listas de espera, estén parados el sábado, el domingo y muchas tardes de la semana que esos quirófanos estén vacíos sin ser utilizados?
Bueno, ¿no? Porque hace, entre otras cosas, porque hace falta más personal, ¿no? Que es una reivindicación.
No. El fin de semana se podría usar con el personal si les motivaran a trabajar el fin de semana. Yo trabajo sábados y domingos. Yo el próximo fin de semana tengo 33 pacientes para operar en Madrid.
Claro, pero seguramente los médicos trabajarían también los fines de semana. Volvemos a lo que comentabas tú hace un momento. Si estuvieran mejor remunerados, si se les pagase más, ¿no?
Uh-huh. Pero habría que invertir en eso. Es decir, habría que invertir en que, o sea, el gobierno lo que hiciese fuera, pues vamos a buscar unos programas para que una vez al mes, sábado y domingo, pues se trabaje durante todo el fin de semana, pagándole enfermeras, celadores, médicos, y de esa manera se quitaba la lista de espera. Eso te lo aseguro yo. Vamos. Habría que invertir el dinero en eso. Es decir, el dinero que está destinado a otras cosas, pues de invertirlo ahí.
Bueno, es una de las reivindicaciones de los médicos, también lo de que las guardias sean de menos horas y que hagan menos guardias al mes y que no han sido atendidas en ese estatuto marco y por eso han convocado una huelga para próximas fechas. Quiero que escuchéis a continuación lo siguiente.
Ay, please help me, please help me.
Hace una semana se hizo viral este vídeo grabado en un hospital de Georgia en Estados Unidos. Un joven acude con un amigo a las urgencias de un hospital aquejado de cálculos renales, de piedras en el riñón. Se retuerce de dolor, pero nadie le hace caso. No tiene seguro médico. Hubo debate porque incluso en un sistema como el estadounidense, este tipo de urgencias deben ser atendidas en el sistema público. ¿Realmente, Diego, la situación en Estados Unidos está en el extremo opuesto a nuestro modelo?
Es un sistema. No voy a entrar en eso, pero porque luego se me critica en ese sentido. Yo creo que el sistema sanitario americano no tiene nada que ver con el español, evidentemente. Creo que ahí trabajan mucho con seguros que tiene dinero, pues no tiene problema, pero las personas que no tienen dinero, pues a lo mejor la calidad que tienen de atención en hospitales que no tienen la misma cualificación que el que tiene un seguro médico y va a otro hospital. Es decir, entonces yo creo que la calidad asistencial que se da a un paciente que tiene dinero y a uno que no lo tiene en Estados Unidos, es abismal la diferencia, lo cual no pasa en España. Aquí todo el mundo tiene el mismo trato, todo el mundo tiene la misma atención y en eso creo que reside el éxito del sistema español, ¿no? Pero bueno, con los matices que contábamos antes de mejora, ¿no?
¿Qué piensas de, bueno, antes hablábamos de, dábamos las cifras y tú decías que se trata de hacer un buen uso, ¿no? Que las cifras sería interesante darlas a los pacientes, pero también a los propios sanitarios que trabajan en el sistema. ¿Realmente hacemos un buen uso de nuestra sanidad pública o, por ejemplo, abusamos de las urgencias?
A ver, yo una vez hice un comentario en una entrevista acerca de eso y bueno, pues hubo gente que me criticó, ¿no? En el sentido de que claro, en España lo que se paga de impuestos es muy poco en relación a lo que valen las cosas, ¿no? En eso somos afortunados, ¿no? Con lo que vale realmente una atención sanitaria, una operación y eso, los impuestos que pagamos son bajos en ese sentido, con lo cual es casi como si fuera gratis. No es gratis, evidentemente, porque lo pagamos impuestos, pero realmente pagamos poco en relación a lo que vale. Yo una vez propuse una cosa, yo dije, yo creo que si se cobrara un euro a cada persona que va a urgencias, imagínate, un euro, se reduciría el 30 o 40% de las urgencias, estoy seguro. Porque mucha gente no iría simplemente por pagar un euro. Fíjate qué cosa más curiosa, pero estoy seguro. Y eso lo veíamos nosotros muchas veces cuando estábamos en urgencias haciendo guardias, y cualquier médico que hace guardias te lo puede asegurar. Un domingo por la tarde de 5 a 9, es que se reduce la mitad la gente que va a urgencias, porque hay fútbol.
Claro, claro.
¿Entiendes? Es decir, había una serie de hechos muchas veces que nosotros veíamos, y es que muchas veces la gente iba a urgencias, mucha gente no, va a urgencias evidentemente porque lo necesita, pero había gente que quizá no es culpa de la gente, es quizá que a lo mejor la atención primaria no ha funcionado bien para que esos pacientes no tengan que ir a urgencias, pero no por culpa de los médicos de atención primaria, sino por culpa del sistema, que ellos están saturadísimos, ¿no? Entonces al final es un círculo vicioso, ¿no? Yo creo que se podrían cambiar todas esas cosas para que la gente no tuviera que estar, imagínate, pues tiene un problema con una rodilla y que le den cita para una resonancia para 6 meses. O para hacer una prueba urológica o un año.
Ese es el problema, que mucha gente, harto de esperar, dice, pues voy a urgencias, ¿no? Porque a lo mejor también tiene esa molestia o tiene esa preocupación, claro. Y dice, bueno, pues voy a urgencias donde sé que seguramente me van a hacer pruebas que a lo mejor, pues de otra manera, tengo que estar meses esperando. Vamos a escuchar esto también.
Has conocido como lethal crisis.
Is this the case?
Oh my God.
I'm not sure we can beat. The heart is very close.
I do 500
in 1 year.
Operar o morir. Diego, ¿cómo ha sido esa experiencia con lethal crisis? Colaborador, por cierto, también de este programa.
Con Rubén.
Con Rubén,
pues bien,
eso
muy
es.
Bien, la verdad. Nada, pues muy bien. La verdad es que con Rubén ya tenía relación desde hacía tiempo, habíamos hablado mucho, para él quería venir a alguna misión conmigo, iba a venir conmigo a Sierra Leona, a Colonia Móvil, al final, bueno, no pudo ser, y bueno, coincidió que yo me iba a Somalia, y me dijo, pues me voy contigo porque quiero vivir eso en un quirófano, y se vino conmigo a Somalia, y bueno, pues eso, estuvo en quirófano allí, bueno, pues allí conectamos con la revuelta porque habíamos hecho una cirugía, un tumor enorme también. Y bueno, pues el resultado es un documental que está en su canal de YouTube, que lo puso este domingo y que bueno, está teniendo muchísimo éxito,
¿no? Uh-huh. Y ahora te vas a Afganistán, ¿no? Ese país donde desde el regreso de los talibanes la mujer es sencilla y terriblemente invisible. ¿Qué vas a hacer allí?
Pues me voy el lunes que viene, voy a operar, voy a dar un masterclass y voy a estar operando allí durante 2 días. Me voy a reunir también con el ministro de Sanidad para hablar de alguna colaboración con nuestra fundación, a ver si quiero un poquito explorar, a ver cómo está el país, aparte de eso, porque tengo curiosidad por ver pues qué está sucediendo allí, ¿no? En ese país tan misterioso, ¿no? Como es Afganistán, y a ver qué está pasando ahora con el nuevo gobierno. Pero bueno, básicamente voy a operar 2 días. Está todo el país, bueno, todos los cirujanos torácicos muy, muy entusiasmados porque llevaban años pidiéndomelo, pero nunca tenía tiempo para ir, y bueno, pues estaremos allí.
Pues Diego González Rivas, muchísimas gracias por atendernos. Buen viaje a Afganistán y que vaya todo bien por allí. Muy amable, Diego.
Nada, gracias a vosotros.
Ana Bonet, planteaba el doctor González en Rivas, que ya sabéis que es uno de nuestros médicos más punteros ahora mismo, cirujano, torácico, que va operando por diferentes países, la posibilidad del copago en las urgencias. ¿Qué os parece esta medida que siempre se ha puesto sobre la mesa, pero nadie se atreve a llevar a cabo?
Pues fíjate que yo creo que poner una simple barrera de entrada, aunque sea de 1 euro, yo también coincido que la gente por lo menos aprende a valorar y aprende, bueno, pues que estar en una sala de urgencia a lo mejor no es un plan de tarde, ¿no? Sino que tienen que tomarse un poco más en serio. Yo sí creo que es verdad que nadie se va a atrever a poner ese cascabel al gato, pero sí que creo que puede ayudar a dar un poco de conciencia de una mínima parte de lo que cuesta la sanidad, que es lo que estamos hablando.
Sí, a ver, que hay gente que va a urgencia sin tener una urgencia, está claro. Yo tengo 5 amigos que son médicos y siempre que hablamos de su profesión y de los gajes del oficio, comentan esto. Dices que atiendas a personas que están colapsando a la fila, colapsando a los que están esperando allí, que no tienen ninguna urgencia y que pueden ser atendido al día siguiente por la mañana sin ningún problema. 1 euro, pues a lo mejor me parece poco, ¿eh? Contando con que las tasas de turismo en las ciudades grandes son bastante más caras. Yo voy a Barcelona a dormir una noche y me clavan los 5 euros solamente por haber pasado por allí. O sea, que no
sí,
sé
es verdad,
si le
y lo
poco,
pagamos
¿eh?
Sin discutir.
Sí,
bueno,
sin discutir,
nos cabrea, pero lo hacemos y seguimos haciendo turismo. Y en cambio, se plantea el copago y todos nos rebelamos contra esa medida que nadie se ha atrevido de momento a poner en marcha en nuestro país. país. En fin, la sanidad pública que tenemos y de la que nos ha hablado también uno de los médicos más destacados que tenemos ahora mismo. Y está por aquí ya también Rosa Rosado, porque estamos hablando de esas cosas en las que de pequeños éramos unos crack. Rosa.
Bueno, pues sí, estamos hablando del tirachinas especialmente porque hay un pueblo de Cuenca que va a coger el campeonato mundial de... del tirachinas, que fácil no es. Entonces, bueno, queremos saber qué habilidad o juego tenías tú que te hacía imbatible. Por ejemplo, este es Pedro de Águilas, en Murcia.
Buenas tardes, gente. Yo desde pequeño tengo la habilidad de que puedo mantener el balón dándole vueltas, haciendo equilibrio con un dedo, dándole vueltas, y lo hacía tanto tiempo que me gastaba las uñas. Me gastaba, por ejemplo, la uña del dedo índice y la pasaba al dedo pulgar, luego me lo pasaba a la otra mano. O sea, podía estar mucho, mucho tiempo dándole vueltas al balón con los diferentes dedos. Inclusive podía botarla y agarrarla, ya hacía mis peripecias con el balón. Pues nada, feliz tarde y que estén muy bien.
¿Es un crack o no es un crack? Ya es fantástico, Pedro.
Es un crack.
Bueno, y a ver quién es capaz de hacer esto.
Hola, gente. Yo cuando era pequeño era capaz de hacer con una baraja de 40 cartas una pirámide de cartas unas encima de otras, cinco filas, de forma que la primera tenía cinco triángulos de cartas y la última un solo triángulo encima coronándolo. La verdad que era una habilidad que ya he perdido.
Yo creo que todos lo hemos intentado al menos, ¿no? Pero con cinco es como un poco exagerado, ¿no?
Cinco ya es mucho, ¿eh?
Con
sí,
cinco
sí,
pisos
sí.
Es mucho.
Hay que tener habilidad.
Pues de eso hablamos. ¿En qué juego o habilidad curiosa eras un crack de pequeño o igual lo sigues siendo? Nos lo cuentas en el 607-150602.
¿Y qué nos cuentas del Leroy Merlin, Rosa?
Pues que cuando cambias tus puertas o tus suelos con Leroy Merlin, cambia tu casa entera y parece otra. Así que si tú también quieres dar un nuevo aire a tu hogar, renueva tus puertas o tus suelos con Leroy Merlin porque es muy fácil. En tu tienda hay una gran variedad para elegir, tienes puertas y suelos de distintas calidades, materiales y estilos, y los asesores de Leroy Merlin te van a ayudar en todo momento para que sepas cuál es la mejor opción para tus necesidades y tu presupuesto. Una vez que lo tienes claro, en Leroy Merlin se encargan de todo el proyecto, el transporte, la instalación, te acompañan de principio a fin y dejan tu casa lista para que la veas como nueva. Así que bueno, da el primer paso para renovar tu casa y elige tus puertas y tu suelo nuevo. Acércate a tu tienda favorita o a la web y pide tu cita con los asesores del proyecto. También puedes pedir cita en dos teléfonos, 910-49-99-99 o a través del WhatsApp 682-07-8800 de lunes a sábado de 8 a 9 de la tarde-noche. ¿A qué esperas? Renamórate de tu hogar y hazlo con Leroy Merlin.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
Asegura que la vía había sido renovada recientemente y que se habían invertido hasta 700 millones de euros. ¿Se hicieron bien las obras?
En mediodía, COPE. De lunes a viernes desde la una.
¿Y si tu seguro no solo está para cuando algo va mal, sino que te impulsa para que todo vaya bien? Como cambiar de casa, de coche, de vida. Bienvenidos a la nueva era de Mapfre, en la que no solo estamos para protegerte en el camino, sino para que te atrevas a recorrerlo. ¿Vamos? ¿Dónde vas? Mapfre.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz?
La luz que tienes con Repsol. La luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad de saber que estás con una compañía así, esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergía. Repsol, con toda la energía.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y si tu seguro no solo está para cuando algo va mal, sino que te impulsa para que todo vaya bien? Como cambiar de casa, de coche, de vida. Bienvenidos a la nueva era de Mapfre, en la que no solo estamos para protegerte en el camino, sino para que te atrevas a recorrerlo. ¿Vamos? ¿dónde vas? Mapfre.
Si eres un profesional muy pro, necesitas un vehículo muy pro. Con el rendimiento y la tecnología más pro. En Nissan te ofrecemos la promo más pro con un 0% TAE en vehículos comerciales Nissan. Sí, sí, 0% TAE en toda la gama. Del 16 al 31 de enero. Consulta condiciones en nissan.es.
El mejor deporte vuelve en enero. Con toda la pasión, toda la intensidad y toda la emoción de cada jornada. Vívelo estés donde estés y no te pierdas ni una competición con los mejores comentaristas. Todo el fútbol y el mejor deporte en Movistar.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Aunque no hay nada confirmado, la hipótesis que ahora mismo tiene más peso es que fue la vía.
¿Por qué se produjo ese fallo en la vía cuando esta vía había sido renovada hace meses?
Si es que efectivamente ha habido ese fallo en la vía.
¿Por qué no se detectó ese fallo con todos los protocolos de revisión de las vías? Yo los he comprobado y los he visto y he tenido esos certificados de Adif.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Francis tenía 19 años cuando salió de Guinea Conakry con lo puesto y 250 euros en el bolsillo. Ese dinero era suficiente para pagar la primera parte de su ruta. Le llevaron en coche hasta Mali, de ahí pasó hacia Argelia pagando 50 euros y luego el Sáhara desembolsando otros 100. Consiguió ahorrar 2.000 euros más trabajando durante el camino y ese fue el precio que pagó por montarse en un cayuco. La patera salió de Dajla, en la costa del Sahara.
Ya, la patera me costaba bastante, la verdad. 2.000 algo, fue 3 días. Me parece, si tengo memoria, 42, porque tengo todas las fotos en mi móvil.
Francis estuvo a punto de perder la vida durante ese viaje. Fue un trayecto de 3 días en el que se quedaron sin agua y sin comida, pero consiguieron llegar a Fuerteventura. Lo que no sabía Francis es que en ese momento empezaría otra odisea. Más de 8 meses de papeleo, burocracia y trabajos precarios hasta que consiguió regularizar su situación en nuestro país. Recuerda perfectamente el día en el que recibió la llamada con la noticia de que había conseguido los papeles.
Un día yo estaba afuera, estaba andando y me llamé. Es mi abogada, Anne, y me decía, hola Francis, enhorabuena, que es favorable. No sé si estoy en el cielo, estoy abajo de la tierra, no sabe nada dónde estoy.
En España, según el último informe elaborado por Foessa y Cáritas, el 68% de los migrantes en situación irregular, como Francis, viven en exclusión social. Y la noticia hoy es que el Consejo de Ministros ha aprobado la regularización extraordinaria de cerca de 500.000 migrantes en España. 500.000 de personas que, aunque llevaban un tiempo viviendo y muchos también trabajando en nuestro país, permanecían en situación irregular. Fíjate que, según datos de Funcas, en España hay 840.000 migrantes en esta situación, que era hasta hace poco también la de Francis. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Esta regularización busca dar un golpe encima de la mesa y garantizar los derechos de todas estas personas.
Sí, es importante dejar claro varias cosas, Pilar, porque no es una nacionalización, no es que pasen a ser españoles, es una regularización, tú lo decías, es decir, que se les concede un permiso de residencia para trabajar, para aportar, para cotizar, al menos durante un año, para luego intentar regularizarla ya definitivamente. Y es que muchos de ellos ya estaban trabajando en España, pero lo hacían en negro, eran invisibles para el sistema y también carecían de derechos sociales.
¿Qué requisitos tienen que reunir los migrantes para beneficiarse de esta regularización?
Pues llevar al menos 5 meses en España, haber entrado antes del 31 de diciembre de 2025 y no tener antecedentes penales.
¿Y qué derechos adquieren?
Pues residir legalmente en España, para trabajar por cuenta ajena o propia, acceder a prestaciones de la Seguridad Social e incluir a sus hijos menores en esta regularización. También se suspenden las expulsiones que estaban en marcha por motivos administrativos. Y es importante decir algo, estos 500.000 migrantes que se regularizan ahora no votan ni en las generales ni en las autonómicas. Ojo, que eso es un bulo que ha corrido mucho por redes en las últimas horas. Solo podrían votar algunos de ellos en las municipales y solo, te digo, en algunos casos, según los acuerdos que tenga España con sus países de origen.
Pues esta medida se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros. Las solicitudes se cree que podrán empezar a presentarse el próximo mes de abril. Gracias, Isra.
Gracias a ti.
Continúan a esta hora de la tarde aquí conmigo Ana Cabanillas y Fernando Bonete. Ana, Fernando, os pregunto por esta noticia, por esta regularización. ¿Qué os parece?
Bueno, yo creo que es una buena noticia porque al final son personas que ya estaban en España, que en muchos casos estaban trabajando y estaban siendo obligados a verse en una situación irregular, ¿no? Sin papeles y sin derechos. Esto va a hacer también que empiecen a contribuir a la Seguridad Social, que empiecen a tener derechos y sobre todo también a darnos una idea real de la población, de la demografía española, ¿no? Porque ahora mismo hay una parte que está encubierta y la que no tenemos conocimiento, y gracias a esto pues florecerá, ¿no? A partir del 30 de junio, que es cuando acaba el periodo de solicitudes, pues tendremos una idea más exacta. Ahora bien, yo creo que es más discutible el cómo se ha hecho, ¿no? Porque se ha hecho al final por la vía del Real Decreto, no va a pasar por el Congreso, y se ha pactado además con un partido, como es Podemos. Se ha hecho por parte del Gobierno, que no va a llevarlo, eso lo decíamos, al Congreso, no va a necesitar ningún apoyo, pero se ha utilizado pues como una contrapartida política para lograr algo que a día de hoy pues todavía no sabemos qué es, ¿no? De manera que el fondo bien, pero el Gobierno, si hubiera querido, podía haber hecho esto mismo pues hace mucho tiempo. Y yo creo que lo ideal hubiera sido también pactarlo con el principal partido de la oposición, ¿no? Y esta ILP estaba en el Congreso desde hace 2 años, se admitió a trámite, se empezó el debate y desde entonces pues entró en un bloqueo en el que 1 año y medio ha estado sin tocarse por una falta también de impulso por parte del Gobierno y poca disposición también por el resto de partidos. Con lo cual yo creo que es una buena noticia para celebrarse, pero no estoy tampoco muy orgullosa como española del cómo se ha llevado a cabo.
Sí, yo en las formas puedo no estar de acuerdo, aunque quizás no tanto en esta línea, en el sentido de que, a ver, después de 1 año y medio de atasco, después de que se metiera la iniciativa legislativa popular, no iba a haber otra forma de aprobarla que esta, porque el consenso en España ya hace mucho tiempo que no es posible entre partidos para las grandes cuestiones. Entonces, puesto a aprobarse, y es bueno que se aprobara por una cuestión humanitaria, aunque haya sido así, me parece bien. Es verdad que hay un aprovechamiento político y yo creo que aquí la jugada es la aragonesa. Hay en Aragón unas elecciones claras, uh-huh. Izquierda Unida, Sumar, van juntos. Sumar ya pidió esta aprobación hace 1 año y medio cuando la ILP no se le concedió y ahora Podemos se lleva el gato al agua dándole, bueno, de lado a Sumar, pensando, yo creo, mirando en Aragón, entre otras cosas. A mí lo que me preocupa son dos cuestiones que vienen detrás de esta regularización, diciendo de antemano que me parece excelente, por una cuestión humana, pero hay que pensar también en cuestiones administrativas clave en este punto. Y uno es, este más de 500.000, porque no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que van a ser más de 500.000, más de lo que se estima, por aquello que no hay un número real, esta gente va a utilizar los servicios públicos, por una cuestión lógica mayoritaria de renta. ¿Qué hacemos con ese 500.000 o más de 500.000 de personas que van a acceder ahora a servicios públicos como la sanidad y la educación, cuando son servicios sanitarios? Ya lo acabamos de comentar en el tema anterior. Muy copados. Eso hay que estudiarlo, hay que ver cómo las comunidades autónomas van a reaccionar a esto, que tendrán que reaccionar, pero no ha habido un estudio previo de qué pasa con esto. Y luego el tema de la vivienda. Estamos en un mercado sobresaturado con la regularización. Viene el acceso a la petición de vivienda de estas personas. Son 500.000 de personas que entran en el mercado de petición de vivienda, en un mercado ya sobresaturado. Esto se ha estudiado. ¿Qué se va a hacer? Creo que no.
Bueno, el hecho de que se vayan a aflorar todas las personas que viven en España, que hasta ahora no estaban declaradas, no están en ningún censo, yo creo que sí va a poder ayudar a dimensionar también los servicios públicos y a que las comunidades autónomas tengan pues un conocimiento exacto de su población para también poder esa financiación,
sí, pero recursos,
al Estado. Claro,
¿dónde están?
Eso tendrá que ir acompañado de recursos. Pero efectivamente, para dimensionar los recursos que hacen falta es conocer cuál es la realidad, ¿no? Y yo creo que esto sí va a ser una oportunidad pues para saber qué personas hay aquí. Y lo que decías, de que es verdad que quizá el Real Decreto ya a estas alturas y visto el bloqueo era la única opción, pero yo insisto, es que esto el Gobierno lo podía haber hecho en cualquier momento. Es una modificación del reglamento de extranjería, no requiere una votación. El problema es que es a cambio de algo y no sabemos tampoco para qué. O sea, que es una buena noticia, pero que aquí hay una contrapartida que desconocemos.
Que y no se ha entregado además. Podemos que le va a dar a cambio, ¿no?
Y se ha entregado además eso a un partido, a Podemos, pues que ya sabemos que está en unas posiciones casi antisistema, ¿no? Una de las vías que ya se está empezando a hablar y que parece que sí que abre la puerta a la negociación es el traspaso de las competencias de migración a Cataluña. Eso ya está ahí, ya Irene Montero ha dicho que esta era la primera condición y que ahora tendrán que seguir negociando. Pero bueno, al final esto da la sensación de que incluso las cosas más importantes, como puede ser una medida como esta, pues son una pieza más en un juego del gobierno para seguir manteniéndose, ¿no? Para tener los votos de Podemos, pero también los de Junts y pues continuar en esas cesiones.
Voy a saludar a Xavier Parra, que representante de Redes, una de las asociaciones ligadas a la Iglesia Católica que llevan tiempo reclamando esta regularización que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. Xavier, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Vosotros lleváis mucho tiempo diciendo que esta regularización era necesaria. ¿Por qué?
Pues sí, así es. Muchas gracias. Pues llevamos ya cinco años, así que de alguna manera también estamos de celebración. ¿Por qué? Pues porque la bolsa de exclusión social ligada a la irregularidad en España no para de crecer. Es una realidad incontestable que a lo largo de todos estos años de la democracia el incremento de bolsas de irregularidad asociadas a un sistema que es bueno en muchas cuestiones, el sistema ordinario, pero no es capaz de disminuir esa bolsa y cada ciertos años es terrible decirlo, pero hay que de alguna forma resetear el sistema y tratar de hacer un proceso de regularización extraordinaria que mitigue ese impacto de tantas personas en situación irregular. Los datos así lo marcaban y ya no tanto o no solamente estudios nuestros, sino incluso, como habéis citado, el de Funcas establecen 800.000 personas.
Tú has trabajado muchísimo, Xavier, con todas estas personas. ¿Cuál es el perfil de este medio millón o más de medio millón que se va a regularizar?
Pues es un perfil complejo de explicar porque, como también bien decíais, no existen datos, ¿no? Pero bueno, sí sabemos que las personas en situación irregular, la mayoría de ellos no son personas que hayan entrado en situación irregular, sino que son personas que derivan una situación de irregularidad después de haber pasado durante un tiempo seguramente trabajando en España. Son en general personas que están en edades medias, es decir, que pueden trabajar. Son personas sobre todo provenientes del continente americano, también por desmentir eso que a veces se dice de ligar la situación, la migración irregular con la frontera sur. Son personas, como digo, en edad de trabajar en general, así lo dicen muchos estudios, alguno también propio de la propia Iniciativa Legislativa Popular y sobre todo de origen americano.
¿No teméis entonces un efecto llamada con esta decisión que haga que, por ejemplo, en el caso de los migrantes africanos, se lancen al mar jugándose la vida?
No, eso no tendría que pasar. Bueno, el efecto llamada que se menciona en muchas ocasiones es un efecto en realidad que no, bueno, no voy a decir que no existe como tal, pero que ha sido muy cuestionado y está siendo muy cuestionado a lo largo de los años, ¿no? Hay muchos informes de muchas instituciones, entre otras yo me refiero muchas veces a un estudio que hizo la Caixa hace ya unos años en el que establece que es falaz, que no existe un efecto llamado vinculado a las regularizaciones, sobre todo si estas regularizaciones tienen unas limitaciones temporales. Los flujos migratorios y en especial los de frontera sur no se rigen por procesos de regularización extraordinaria, sino más bien por situaciones de conflicto bélico, por situaciones de pobreza y demás vinculadas a las economías de sus países de origen.
Pues Xavier Parra, representante de Redes, una de las asociaciones que ha impulsado esta regularización. Xavier, gracias por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias.
Por cierto que el presidente del PP, Núñez Feijóo, ha dicho en Twitter que esta regularización busca desviar la atención para que no se hable del caos ferroviario y la gestión del accidente de Adamuz. No sé si compartís esta impresión.
Bueno, pues yo la comparto y además creo que estoy bastante convencida de que está bastante estudiado porque esto es un acuerdo que llevaba, según dicen, meses trabajando en ello y no tengo ninguna duda de que el gobierno lo habrá acelerado pues porque es el momento en el que más le interesa hablar de otra cosa, ¿no? Cambiar ese marco de debate y de discusión. Y además es algo que, por qué no decirlo, que Pedro Sánchez y su gobierno saben hacer muy bien, saben jugar con los tiempos y con los temas y normalmente esta jugada pues les sale siempre a favor, siempre ganan.
Sí, yo creo que la lectura de la comunicación política estamos todos de acuerdo, y de hecho hoy se han producido varios eventos adicionales que la refrendan, por ejemplo el decreto ómnibus, ¿no? Que es absolutamente absurdo en términos políticos, pero absolutamente con sentido si pensamos en esto, en el desvío de la atención y en ganar unos titulares, aunque sean a corto plazo, para que si en lugar de hablar una hora de Adamuz hablamos media hora, pues algo hemos ganado.
Bueno, de lo que vamos a hablar ahora es de un pueblo de Cuenca que se llama Las Mesas y que va a coger el Campeonato Mundial de Tirachinas el próximo mes de octubre. Bonete, tirachinas. ¿Tú tenías tirachinas de niño?
Yo no era de tirachinas, pero es verdad que... Bueno, hoy estamos en este programa muy Remembrance porque hemos hablado de Carlos Ruiz Zafón, La Sombra del Viento. Eso me ha traído muchos recuerdos, pero luego con esto de las aficiones he acordado que era yo muy bueno jugando a las canicas y los juegos.
Hombre, a mí me gustaban mucho las canicas también.
Me encantaban.
Pues a raíz
el tirachinas...
A raíz del Mundial de Tirachinas estamos preguntando esos juegos. ¿En qué eras tú cuando eras niño? Es un crack.
Pues sí, porque a todos se nos ha dado bien algún que otro juego de niños.
Buenas tardes, gente. Pues yo era la campeona de churroga, porque hubo uno que se cogió, con perdón, a un seno, y del bofetón que le di, nunca querían ir en mi grupo. Entonces yo, como iba sola o con dos, pues yo siempre ganaba en mi grupo de churroba. Para que veáis, ay, si volviéramos atrás, qué felices. Y qué juegos, ¿eh? Sí, eso sí que eran juegos. La goma con dos sillas. ¡Oh! Que te ponían las sillas, ¿sale? La goma.
Qué bien contado.
Sí, sí, cuando se te volcaba la silla. Churroba, ¿eh? ¿Os acordáis del churroba?
Qué brutico es ese juego, también te digo.
No, ahora no se pueden jugar a estos juegos, que se nos rompen los niños. Ana Cabanillas, gracias.
Muchas gracias, Pilar.
Fernando Bonete, gracias.
Gracias.
Tenemos mensaje de la Mutua,
sí,
Rosa.
Pilar, porque seguro que tu compañía de seguros se ha vuelto a pasar subiéndote el precio y como no es la primera vez, te tienen contento. Bueno, pues es hora de cambiarte a la Mutua, porque si te cambias a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Paco, 59, divorciado. ¿Match o no match? Si está divorciado será por algo. ¿Qué hago?
Como asesora de Endesa, hay poco puedo decir. Pero si quieres ahorrar en tu factura, haz match con nosotros. En eso somos expertos. Además, te damos un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Contrata ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa más cercano o en endesa.com.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descubre China, Vietnam, Japón, México, Turquía con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés. Reserva por 50 euros. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje de Tour Mundial con Viajes El Corte Inglés.
Vivir en el sitio de tus sueños. Disfrutar del nuevo miembro de la familia. Hacer ese viaje por carretera que tanto deseabas. Porque cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Cuentan que había un padre que cada día cuando su hijo salía del cole lo llevaba en su Seat a entrenar a la ciudad. Del pueblo a la ciudad y de la ciudad al pueblo, gracias a tanto viaje, el niño llegó a profesional y en 2010 jugó el partido de su vida. Aquel día, en Sudáfrica, nos hizo campeones del mundo.
Cuando te mueves, pasan cosas. Estrena el nuevo Seat Ibiza o el nuevo Seat Arona y sigue rodando.
Creo que estamos preparados.
¡Ay,
Paco.
¿Quieres compartir este sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11 y poder ganar hasta 300.000 euros al contado y 5.000 al mes durante 20 años?
¿Y meternos juntos en la web cuponespecial.es y conseguir cientos de fantásticas tarjetas regalo para compartir experiencias?
Obviamente.
¡Claro que sí, Paco! ¡Claro que sí!
Sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11. Amor para rato.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon. 900-102-101. Gruposercon.com.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Maribar es de las primeras, pero ya te aseguro que no va a ser la única en el colectivo de afectados por el accidente de Adamuz que exija depurar responsabilidades por la mala gestión y por la falta de inversión en el mantenimiento de las infraestructuras.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El acuerdo entre el Gobierno y Podemos para regularizar a 500.000 de personas